Análisis del año 2000. Largos y a la vez cortos se hicieron sentir los 365 días de este tiempo que próximamente finalizará, haciéndome ver una vez más que nuevamente el tiempo o la falsa disposición de este en mí trae como triste consecuencia el haber fallado, el no haber terminado con aquellos pendientes los cuales urge ultimar. Aunque algunos de ellos se lograron terminar, faltan aún otros, lo cual me muestra la falta de previsión, prevención y provisión. Pero lo más alarmante y doloroso es constatar que realmente, a pesar del anhelo tan grande de mi alma de tomar conciencia, aceptarme, asumirme, amarme, despertar de una vez, recordando quién real, divino y verdaderamente yo soy, algo sucede dentro de mí y misteriosamente esto queda como algo lejano, como atrapado en un sueño, como envuelto en una maraña, perdido en el nebuloso olvido. ¿Es verdadero ese anhelo? ¿Es mío? ¿Cuándo se inició en mí? ¿Por qué se expresó? ¿Quién en mí hizo que yo aceptara aquello como propio? Y a la misma vez, ¿qué hace que en mí se dé esa falta de fe, de confianza, tanto en mí como en el Padre, el que continuamente a lo largo de mi existencia no ha hecho más que demostrarme su presencia protectora y amorosa? ¿En qué momento del proceso de evolución se salió uno del sendero? ¿Cómo permití que el invalidador tomara el control? ¿A quién compré esa afirmación tajante? No sirves para nada, eres un inútil. Las mujeres son tontas, no piensan, no son capaces. ¿Y quién en mí lo aceptó, a pesar que externamente demostraba lo opuesto? ¿Quién yo soy realmente? ¿Existo de verdad? ¿O soy un rompecabezas formado por informaciones, conceptos, costumbres, conocimientos de muchos otros? Padres, abuelos, amas, maestros, religiosos, etcétera. ¿Dónde me quedé estancada? ¿Dónde y cuándo me perdí? ¿Dónde estoy? Y pasaron los años en mi vida, la vida pasó en mí. Sí, ya está corriendo el 2003 y aún la rebelde sigue haciendo de las suyas. Pasaron 10 años del primer encuentro con dos seres de luz, orden y amor, que son uno, amorosamente, amorosos hermanos, quienes con gran paz, paciencia, tolerancia, compasión y misericordia me escucharon, atendieron, nutriéndome y entregándome su experiencia de vida, su amor por Dios Padre, sacándome de la oscuridad, de la confusión, haciéndome ver en el mundo de la no verdad en el que vivía, despertándome del sueño, sembrando en mí semillas de luz, iluminando mi vida, regalándome como un real motivo de existencia. Agradecimiento eterno a ambos. Hoy, 25 de marzo de 2003, es un día de orden, de poner fin al caos, al desorden, a la negación, a la rebelión. Sí, basta de morar la entrega de algo pendiente hace ya varios años. El testimonio de vida, de dar aquello que fue dado para compartir, expandir y no para guardarlo cual avaro, que además ni come ni deja comer. Pido perdón a todos los seres que apostaron por mí, pues fui dilatando por largo tiempo aquello que era primordial en el camino que me mostraron, el cual reconocí y elegí. Recuerdo que fue en 1993 que se dio este tan ansiado encuentro con nuestros amados hermanos. Gracias a una querida hermana, a su generosidad y entusiasmo, que me hizo posible que llegara a mí aquello que mi alma tanto anhelaba. Ella me invitó a compartir lo que vivió y recibió en Asunción al conocer a un ser de luz, un hermano que la impactó fuertemente, no solo al verlo y al escucharlo, sino frente al cual sintió un reconocimiento especial, además de una gran emoción que la hizo vibrar hasta lo más profundo de su ser, causándole un desconcertante e incontenible llanto que mojaba su rostro, por lo cual, avergonzada, se vio obligada a retirarse a un lado. Ella supo, en ese instante, que era trascendental que sus hijas lo conocieran, a quienes llamó para invitarlas a que viajaran inmediatamente a Asunción y así lo hicieron. Igualmente sintió la necesidad urgente de invitarlo a Lima y regalarnos con el gran privilegio de su presencia y la de la hermana que lo acompaña. Luego de unos días, ella y sus hijos retornaron a Lima llenas de emoción y alegría. En aquel entonces nos reuníamos en la casa de una generosa y amada hermana quien brindó su hogar como punto de encuentro e intercambio de los hermanos que estábamos en la misma búsqueda. A quien agradezco infinitamente su bondadoso gesto, que permitió que muchos recibiéramos una nueva oportunidad de vida. En una de esas reuniones tuve la gracia, al igual que muchas otras de las hermanas, de recibir un pequeño libro canalizado recibido por aquel hermano, El Absoluto. Este y luego otros fueron el primer alimento tan ansiado que llegó a mí. Desde ese momento sirvió y servirá para confortar y aliviar la agonía de mi alma. Gracias a cada uno de los seres que hizo posible que llegara esta bendición a Perú. Gracias, hermanas, por considerarme. El 1 de marzo de ese mismo año fue organizado un seminario sobre metafísica en la ciudad de Arequipa, a donde decidí viajar uniéndome a esta hermana, a sus dos hijas y a otra hermana buscadora. Fuimos primero a visitar la ciudad de Puno, al lago Titicaca, que fue una experiencia muy especial. Realmente era bello aquel lago, la vibración de paz, de armonía, invadieron mi ser. Al atardecer meditamos, oramos, y a eso de las 5 en punto se decidió bañarse en el lago. Recuerdo que fue algo casi mágico. Me sentí una con el lago, con el cielo, con los que me rodeaban. Era una sensación única. En ese mismo instante, algo dentro de mí clamaba por la entrega al Padre, y así lo hice, pidiendo guía para cumplir su divina voluntad y consagrarme a su servicio. Similares experiencias se dieron en cada una. Al día siguiente volamos a Arequipa para reunirnos con el resto del grupo que participaba en el seminario que se llevó a cabo durante esos días, para después retornar a Lima. Durante el verano nos reuníamos continuamente en la casa de playa de esta hermana que me invitó a esta búsqueda. Durante el día se oraba, meditaba, intercambiábamos a cierto nivel, se leía y analizaba algún texto. Fueron días que sirvieron para conocernos un poco más, acercarnos y sostenernos las unas a las otras, sin saberlo, pues cada una se encontraba pasando momentos duros de quiebre en nuestras vidas. Gracias a la oportunidad que se me dio, pude coordinar el viaje a Asunción con la esperanza de encontrar a aquel hermano quien dejara una huella profunda en esta querida hermana, y en mí un gran anhelo de conocerlo, en especial después de haber leído aquellos libros canalizados por él que hicieron vibrar mi alma. Tan es así que tomé la decisión de viajar cuanto antes. El 24 de abril salí de Lima, y al llegar a Asunción, grande fue mi decepción, pues él y su compañera no se encontraban, pero gracias a la cálida acogida de una pareja de amigos que conocí en Lima, quienes me alojaron en su hogar, a quienes estoy muy agradecida, y pienso que en esos momentos no supe expresarles claramente ese agradecimiento. Ellos, además de trabajar conmigo haciendo ciertos ejercicios, me brindaron su casa y su amistad. Durante los días que estuve con ellos y la hermana que me invitó a este posible encuentro, se dieron experiencias especiales con ambos y con su hija. Realicé tanto meditación como regresiones que fueron muy útiles para mí en esos momentos. Para el fin de semana tuvieron la gentileza de invitarnos a su granja a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo al lado del río rodeado de una gran belleza natural, donde se compartió, intercambió inclusive una noche, sucedió un evento en el cual tuvimos que tomar parte como canales de sanación, ya que uno de ellos comenzó a sentirse mal, habiendo estado perfecto en el transcurso del día. Siguiendo la intuición, tratando de concentrarme, pidiendo asistencia, invocando a Dios Padre, al amado Jesús, a los maestros ascendidos, a los ángeles, para ser instrumento de sanación, se trabajó hasta la madrugada, que fue cuando él se recuperó. Después del mediodía regresamos a Asunción en la tarde. Para gran sorpresa, me mostraron un video cassette en el que se veía al hermano y a su compañera, a quienes fue a buscar. Al verlos, me parecieron muy conocidos, familiares. Realmente me sentí confortada, alegre, se me concedí ese regalo. A los pocos días retorné a casa. En este año 1993, durante el cual se sucedieron fuertes y dolorosos eventos en mi vida, me encontré una gran confusión. La verdad es que no sabía qué hacer, algo no estaba bien, a pesar de que todo parecía estar bien. Algo dentro de mí me corroía el alma y se suponía que tenía de todo a los ojos de la mayoría. Pero dentro de mí, y aún al contar con un esposo, hijos, sentía tanta soledad, un vacío profundo. ¿Cómo era eso posible si estaba rodeada de la familia, amigos, gente? ¿Qué estaba sucediendo en mí? ¿Qué intuía en el fondo? ¿Cuál era el real anhelo de mi alma? El espejo. Pasaron unos cuantos meses en mi rutina diaria cuando me vi sumergida en una vorágine de acontecimientos que se dieron al descubrir la infidelidad y engaño, la burla, la doble vida que experienciamos algunos, la cual no quise ver ni aceptar por años, quizás por comodidad, orgullo, temor a lo que se desencadenaría luego. Pero frente a lo que constaté, no había escape posible. El espejo estaba mostrándome a través de ese evento la verdad. Sí, eso era. Pero en ese momento no lo vi. En mi ignorancia solo veía falsedad, mentira, traición en el otro, perdiéndome de reconocerlo en mí, de trabajarlo, de pedir perdón, de corregir, comprendiendo que eso era mío y redimir aquello. Luego, con el tiempo, la reflexión y la ayuda recibida de hermanos mayores que me regalaron su experiencia de vida, pude ver que él solo me servía de espejo, y eso era. Grande y doloroso fue descubrir que era yo conmigo con mi ser la infiel, la que me engañaba, burlaba, vivía en la mentira, la doble vida. No había coherencia entre lo que anhelaba, pensaba, expresaba y lo que vivía. En aquel evento nada de eso pude ver. La rabia, la desilusión, la decepción, el orgullo herido, el tomarlo personalmente y el dolor me desviaron de lo que tenía que reconocer y aceptar. Me identifiqué, perdiendo toda objetividad, pero aún así sirvió muchísimo. Seguí viviendo tratando de aferrarme al lado positivo para encontrar respuestas y el porqué y el origen de los eventos vividos y el porqué venían a mí, atendiendo a la vez el día a día de la rutina del hogar, sociedad, etc. Llegó el mes de julio, mes de vacaciones en que comúnmente viajaba con mi esposo e hijas. Se decidió salir de viaje a pesar de la situación delicada y difícil de la relación de pareja. El 2 de julio iniciamos el viaje por Ecuador, gracias a una invitación de un querido amigo para visitar primero Quito, bella ciudad, y luego sus alrededores, donde llegamos al punto de la mitad del mundo, lugar importante sobre el cual al poner los pies y saber que allí estaba, en el medio, ni sur ni norte, sentí una vibración diferente al igual que en los lugares cercanos. Luego fuimos a Guayaquil a ver los partidos que se llevarían a cabo por la Copa América, evento de gran atracción donde se vivió un gran espíritu de camaradería. Seguimos a las Islas Galápagos, territorio de excelsa belleza donde la naturaleza y el reino animal nos regalaron con su aceptación, permitiéndonos transitar muy cerca de ellos, compartiendo el mismo espacio, sin huir, observándonos con curiosidad y hasta se podía decir con cierta benevolencia. Luego donde mis hijas y yo realmente nos extasiamos y agradecí por ellas. El suelo volcánico de la zona me daba la impresión de estar en el planeta, era una sensación extraña. Este viaje sirvió además para limar asperezas, trabajar la tolerancia, comprensión, el perdón, la aceptación y agradecer por vivir en este bello llamado planeta. Finalmente volamos con destino a Miami, donde tuve la agradable sorpresa y gran alegría de encontrarme casualmente con aquella hermana a quien tanto debía y que en esa oportunidad me prestó un libro muy especial, el cual no solté hasta que lo terminé, siguiéndome de largo hasta el día siguiente, regalándome una vez más con un tesoro que me llenó de gran emoción y reconocimiento, lo cual no le supe expresar al igual que mi gratitud eterna. Ella viajó al día siguiente a Washington y Nueva York. A los pocos días salimos hacia Orlando, visitando en el camino Disney World, algunas atracciones, ferias y juegos. Como siempre, este increíble parque hacía la magia de retomar mi infancia, a la par de mis menores hijas, participaba del espíritu que vibraba en él, entraba en todos los juegos, en cada cual me divertía como una niña, era altamente reconfortable y renovador, dándome fuerza y energía para seguir adelante. El 30 de julio regresamos a Lima. En aquellos días seguíamos reuniéndonos en casa de la hermana que generosamente la brindó, acogiendo a cada hermana, proporcionando así el espacio necesario. Gracias a su entrega y constancia, en unión con el anhelo de los que allí acudíamos, se dio el momentum para que se diera la oportunidad del regalo de la presencia de aquel hermano y su compañera en Lima, a quien tanto ansiábamos conocer. Finalmente, el 17 de septiembre se tuvo en Perú el privilegio de la presencia de este hermano y su compañera y una pareja de hermanos que lo acompañaban. El 19 recibí una llamada de aquella hermana que nuevamente invitaba a su casa con una reunión donde estarían los hermanos que tanto anhelaba conocer. Grande fue mi emoción y quise compartir esta alegría, llamé a mi hermana gemela e invitarla y acudió inmediatamente. Nos dirigimos a la casa de esta bondadosa hermana en donde al llegar vimos que estaba llena de gente. Fue realmente impactante ver tantas personas en la pequeña sala comedor. Todos estábamos esperando la tan ansiada presencia y al poco tiempo entró al lugar el esperado hermano, su compañera y la pareja que los acompañaba. En el video en Asunción los había visto, pero personalmente me eran aún más conocidos. Estaba tremendamente emocionada y ansiosa de escucharlo. Tomé asiento al lado de la hermana que vino a acompañarme. Luego de presentarse, saludar, este ser de luz se dirigió con gran calma, mucho amor y tolerancia a todos y a cada uno en particular. Su tono de voz armonioso irradiaba paz, aquietando mi alma. Me parecía un sueño lo que en ese momento estaba hablando. Al poco tiempo, en plena reunión, se sintió a lo lejos gritos, una voz airada diciendo palabras sueltas. Cuando en eso, para gran desconcierto de todos los presentes, vi entrar como una tromba el compañero de la dueña casa, en estado etílico, insultando y completamente tomado por la ira. El evento que se dio fue muy fuerte para ella y para cada uno de los que allí vivíamos. En ese momento pensaba sorprendida, ¿cómo podía estar esto sucediendo justo en presencia de esos hermanos recién llegados que merecían el mayor respeto y consideración? No se entendía en ese momento por qué tanta violencia a la vez, sentí indignación, unas ganas tremendas de hacerlo callar ya, pero a la vez observaba cómo este ser, que estaba misericordioso hermano, permanecía tranquilo, en silencio, escuchando todo tipo de intercambio. Sentí la necesidad urgente de pararme y hacer callar a este personaje, de ponerle un par. Pero la hermana sentada a mi lado me decía, calla, que él está. Por otro lado, también pensaba que por algo él guardaba total impasibilidad. Mi hermana gemela me hacía señas para que eligiera algo a esta persona. La indecisión me tomó. Estaba entre poner fin al espectáculo y a la vez razonaba cómo podía pasar por sobre la autoridad que representaba aquel ser que por primera vez estaba compartiendo con nosotros. Gracias a Dios Padre que mi hermana gemela actuó, se dirigió al Señor que estaba disturbando el orden y en forma clara, con autoridad, le exigió respeto, silencio y que guardara la debida compostura. No recuerdo las palabras exactas, pero lo puso en orden. Realmente fue la salvación, pues ella al obedecer a su interno asumió, se atrevió a algo que fue trascendental para que Perú siguiera recibiendo el regalo y privilegio de la presencia de este ser y de su compañera. Frente a esta llamada de atención, el personaje cambió de actitud. Algo sucedió dentro de él, como que se calmó, sollozaba débilmente, casi como pidiendo perdón. Y he aquí que fue amorosa y pacientemente escuchado, atendido con gran misericordia por aquel hermano a quien anteriormente atacó. Terminando de atenderle con gran bondad, dándole la atención y trato necesario. Luego se dirigió a todos nuevamente en perfecto equilibrio y balance. Al día siguiente, muy temprano, llamé a preguntar por ellos y me di con la triste noticia que aquellos hermanos habían partido de Lima. Grande fue la incertidumbre en mí. Una serie de interrogantes se venían a la mente. Todo había sucedido tan rápido que apenas pude estar cerca y brevemente conversar con ellos. Me quedé con un sabor extraño. Algo me faltaba. Las reuniones siguieron dándose en el mismo lugar, en la avenida Santa Cruz, donde se acudía a leer, compartir, intercambiar y pedir conjuntamente una oportunidad para ser merecedores del regalo de la presencia y enseñanza de estos amados hermanos que hicieron que cada uno reconociera, recordara y decidiera salir de la oscuridad buscando la luz, el orden, el amor y la verdad que nos llevaran de retorno al hogar. El 31 de septiembre regresaron a Lima aquella pareja que vino acompañándolos. Realmente fue un regalo su presencia. Tuve así, al igual que mis hijas y hermanos, la oportunidad de compartir e intercambiar con ambos, quienes con gran dedicación se entregaron a la amorosa y paciente labor de transmitirnos las enseñanzas recibidas a través de sus experiencias vividas, sembrando innumerables semillas que con el tiempo otros cosecharían. Con ambos sentí que había una comunicación interna silenciosa, una vibración que me invitaba a acercarme, a pesar de encontrarme dormida. Algo dentro de mí me advertía de lo importante de estar con ellos. En general, tuve mayor oportunidad de estar con ellos. Ser de luz que supo llegar a mi alma, a quien reconocí internamente, a quien me atendió, acogió con alegría, buen humor, sinceridad auténtica que se veía reflejada en el brillo de sus ojos, en su sonrisa contagiosa, y a veces con sus tajantes y desconcertantes llamadas de atención concentradas. Gracias, hermana, por tu entrega, por mostrarme el mandala, la fuerza, el valor, la franqueza y sobre todo perdón si mi ignorancia te causé dolor y en estado de derecho no supe valorarte como debía hacerlo, ni haberte expresado mi agradecimiento por el honor de haber compartido tiempo y espacio contigo y en especial por tu esfuerzo y sobreesfuerzo que hicieron posible este invalorable encuentro para mí. Cuenta conmigo, sosteniéndote por siempre donde estés, querida hermana. Profundamente agradecida a ambos. Ellos permanecieron unas semanas más dándose día a día a aquel hermano que lo solicitara. El 31 de octubre estos hermanos partieron de Lima en unión de la querida hermana que me hizo partícipe de esta nueva y maravillosa forma de vida que me dieron el aliento, la esperanza en la vida. En aquel momento de su partida no comprendía ni menos aún podía vislumbrar la importancia del paso que estaba dando, tanto por ella como por el resto de los hermanos que permanecíamos en Lima. La vi partir y parte de mí sentía tristeza, pero otra parte sentía una gran alegría y un profundo reconocimiento. La vida siguió caminando y yo con ella. Como todos los años, al término de noviembre se inició el evento de Navidad y todo lo que esto conlleva. En mí aún seguía el movimiento interno, la mente y las emociones confusas. Día a día invocaba pidiendo asistencia, inspiración, guía, discernimiento, orden, claridad, comprensión, cumplimiento, obediencia iluminada, fuerza para resistir el embate y la problemática que vivía. Mi esposo enfrascado en su mundo, los negocios, el club, los amigos, las amigas, la bebida y todo lo que eso arrastra. Atrapados, rota la comunicación entre ambos. Era realmente agotador, sentía que me asfixiaba. Lo que me animaba a seguir adelante eran mis hijos que me servían de oxígeno, alegrándome la vida y el anhelo de mi alma de salir adelante, cumpliendo la divina voluntad. Rogaba a Dios Padre para con Él lograr la paz, la armonía y un diálogo abierto. Innumerables preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué fue de ese amor, de esa felicidad que se vivió como novios recién casados? ¿Dónde quedaron las promesas, los momentos de comunicación? ¿O fue una ilusión? ¿Qué hizo que se desvanecieran todos esos bellos momentos felizmente compartidos? ¿Cuándo nos separamos? ¿A partir de qué? ¿En quién se convirtió cada uno? ¿Por quién fue cada uno tomado? ¿Por qué se inició la guerra? ¿Quién la declaró en cada uno y quién en cada uno lo aceptó? ¿Realmente existió ese amor? ¿O era una mezcla de conveniencias tanto de él, uno, como del otro, disfrazada de demostraciones de cariño o simple atracción física, ensalzada por la inmadurez, la ignorancia, el cursi romanticismo, los cuentos de hadas? Cada uno atrincherado en su zanja, oculto, silencioso, en un continuo estado de desconfianza, ausentes, comunicándose a través de falsas verdades. qué era lo que verdaderamente estaba viviendo, qué me atemorizaba, a quién tenía miedo, por qué se perdió la comunicación, por qué quité la atención de él, hubo abandono, por qué. ¿Por qué dejé el espacio para que sea ocupada por otras u otros? ¿Era el temor a no llenar sus expectativas como esposa, amante, compañera, madre, amiga? ¿Era el reto demasiado para lo que me sentía capaz? ¿Es el temor a amar? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a no ser aceptada? ¿De dónde adquirí el concepto del amor? ¿Qué es en realidad para mí el amor? Recordando, trayendo a mi memoria el inicio de la vida matrimonial, pienso sin lugar a dudas que la etapa de la maternidad marcó un gran cambio en mi vida, porque poco a poco fui tomada, absorbida por esto. La propia naturaleza, Capricornio, la genética, la información o conceptos adquiridos al respecto influenciaron en la actitud que llegué a tomar, dedicándome casi un 40% a los niños, 15% a las cosas de la casa, 30% a mi mundo y más o menos un 15% a la esposa. ¿Qué se podía esperar de un desbalance total? Fue algo que se fue dando. Sin darme cuenta, estaba completamente ensimismada, cumpliendo con el rol grabado en mí, por padres, sociedad, conceptos adquiridos, etc. Llenando expectativas de otros, casi en automático, sin lugar a dudas. Presa del ego, viendo, sintiendo, pensando únicamente desde mi punto de vista, sin ponerme jamás en los zapatos del otro, solo conjugaba el mime para mí conmigo. Qué real y doloroso constatarlo. En posición de juez, criticando, sintiéndome la dueña de la verdad. Además, curiosa, molesta porque quien había escogido por compañero no respondía a las expectativas que tenía de lo que era un esposo, el príncipe azul. Conceptos heredados, adquiridos a través de la infancia, de padres, abuelos, tíos, etc. La adolescencia, maestros, amigos, libros, películas, etc. Las cuales eran bastante ajenas a la realidad, cosa que ni siquiera le expresé, produciendo como era de esperar duros y fuertes golpes en mí, con los que eran tambaleadas las estanterías en que me apoyaba. Pero la confusión, la falta de claridad no me permitían encontrar respuesta. Me dejé llevar por la decepción, la frustración, el egoísmo, la falta de consideración, la ingratitud, el afán de venganza, la intolerancia, la desconfianza, convirtiéndome en su abanderada por muchos años, siendo así mi peor enemiga. Además, quizás inconscientemente decidí que él fuera el chivo expiatorio, que recibió toda aquella miasma acumulada de todo aquello que nunca me atreví a expresar desde la infancia, como expectativas de recibir amor, atención, caricias, protección, y que no llegaron, creando frustración, resentimiento, dolor, deseos nunca cumplidos, palabras perdidas en el olvido, no escuchadas, preguntas sin respuestas, por quienes anhelaba que lo hicieran. Aunque esto, desde la perspectiva e imaginación de una niña o de un adolescente, que hace que aquello quizás no sea exacto, con respecto a lo que realmente sucedió, pero aún así fue y es real para mí, hasta que vaya al fondo, investigue, a través del estudio de la mentira y vaya al origen y encuentre las respuestas a las incógnitas que laten incesantemente, taladrando mi cerebro, moviendo mi emoción y finalmente a veces golpeando el físico. La tarea es ardua y a la vez el incentivo y por qué para seguir adelante. Pido perdón a este amado hermano, compañero, esposo por el dolor consciente o inconscientemente causado por el abandono, entregándolo a la soledad, la búsqueda de otras compañías, al libertinaje, al caos emocional, moral, y encima castigarlo ignorándolo, por decirle que lo perdonaba y seguir acusándolo una y mil veces cuando la ocasión se presentaba, por la falta de atención, consideración, caridad, compasión, aceptación de amor, por egoísmo e ignorancia que impedía que viera más allá de mis narices. Perdón por la falta de respeto a él, a su ser, por su estado, por mi estado de derecho, creyéndome merecedora de todo y mucho más aún, por quitarle su espacio, tiempo, aire y parte de su alegría del vivir. Pido perdón a mis hijos, a cada uno en especial, por mi falta de atención, dedicación en los momentos que más me necesitaban, por no prevenirlos de las diferentes y problemáticas circunstancias que en la vida tendrían que enfrentar. Asimismo, por la falta de diálogo directo, claro, transparente, ausente de dobles mensajes, creando confusión e incertidumbre. Son tantos los errores y omisiones a lo largo de estos años, que la lista sería inacabable, de lo cual me arrepiento con dolor de corazón e imploro a Dios Padre, perdón, misericordia, fortaleza, valor, coraje, constancia para corregir aquí y ahora. Pero cabe resaltar también que hubo aciertos, se encontraron respuestas, algo se aprendió, todo sirvió. El camino se hace al andar, sí. Sigo y seguiría andando con mis compañeros y la silonela bajo la guía del Padre, que victoriosa a Puerto Seguro llegamos. Continuó acudiendo a las reuniones con los hermanos, alternando con uno y con otro, tratando de tener un mejor acercamiento, pero la ignorancia y la inconsciencia impedían escuchar el dolor del hermano a mi lado, los gritos de auxilio silenciosos. Luego, el infaltable estado de derecho, el afán de control, eran fuertes en mí, entorpeciendo el logro de ese anhelo, agudizado por la problemática de que todos querían ser caciques, nadie indio. Se dieron luchas de poder muy silenciosas por lo bajo y también dinámicas de enfrentamientos que fueron sirviendo de pulidor de uno con el otro, y así como de intercambio, comunicación, para ir conociéndose, aceptándose y para otros, el alejarse. Para alegría y gran sorpresa, gracias a la Divina Providencia, el 9 de diciembre fuimos nuevamente regalados con la presencia de aquellos amados hermanos, con quienes solo pude estar unas pocas horas en septiembre, dejando mi alma ambiente de aquello que ellos portaban. Vinieron días de continuas y enriquecedoras reuniones con estos hermanos desde la mañana hasta la tercera y en algunas ocasiones más allá aún. A pesar de estar dormida, confusa, no comprendiendo mucho de aquello que escuchaba, algo dentro de mí me indicaba que eso era, haciendo vibrar mi alma y mi ser. Solo escuchar la cálida voz hacía que en mí se diera un gran consuelo y paz. Éramos cada uno en especial atendidos con gran paciencia, consideración, amor y con firmeza cuando lo era necesario. Este hermano y hermana supieron compartir con gran bondad su tan preciado tiempo, espacio, su experiencia y enseñanzas de vida. Seres portadores de luz, orden y amor, expandiendo la palabra y el reino de Dios Padre en el planeta, sirviendo humilde, impersonal y silenciosamente. La dicha y el contentamiento embargaban a cada uno de los que continuamente nos reuníamos al ver el logro del anhelo tan esperado, de algún día verlos llegar y agradecerles por el privilegio de su presencia entre nosotros. Estos hermanos me dieron la oportunidad de despertar, de decidirme a tomar conciencia, alertándome, además de entregarme importantes herramientas para ir avanzando sin temor. Pero en aquel momento real y tristemente no supe atesorar, valorar, y menos aún hacer un sabio uso de ellas, al igual cuando escuchaba sus enseñanzas. Cada palabra pensaba estar oyéndolas, pero él mirándome fijamente y con especial tono me decía: «No me estás escuchando». Y yo contestaba: «Pero si te estoy mirando, escuchando». ¿Cuánta razón tenía? A la vez, dentro de mi cabeza se daba un diálogo que me impedía recibir claramente lo que el querido hermano iba diciendo. Pero luego, con el tiempo y el intercambio con otros hermanos, fui descubriendo la riqueza de todo aquello que con tanto amor nos fue dado por estos queridos hermanos. Indudablemente fueron días de reflexión, donde día a día, gracias a su entrega, dedicación y benevolencia, y el excelso espíritu de servicio, él fue intercambiando con cada uno, con gran respeto y especial atención, acompañado por su pareja, quien a veces compartía, sosteniendo silenciosamente o bondadosamente, nos escuchaba intercambiando experiencias de vida o nos enseñaba a plasmar nuestro nombre de una manera muy especial y original, trabajando a la vez la concentración, paciencia, atención y confianza en sí mismo. En una de las reuniones, nuestro querido hermano nos habló sobre los 49 virtudes o pilares que conforman el árbol de la vida, de su gran importancia en el transitar del ser en su evolución, en el camino de retorno al Padre: servicio, vibración, confortación, esperanza, visión, hermandad, liberación, misericordia, justicia, fe, sanación, fuerza, pureza, unidad, comprensión, logro, inteligencia constructiva, templanza, amistad, iluminación, entendimiento, realización, persuasión, libertad, orden, belleza, inspiración, voluntad divina, impersonalidad, igualdad, verdad, paz total, altruismo, salvación, caridad, decisión, gloria, claridad, ultimación, transmutación, unión, concentración, sabiduría, iniciación, armonía, ascensión, cumplimiento, consagración y fortaleza. Luego, de acuerdo a la pasión o a como fluyera, se le fue dado o se le daba a escoger una virtud o pilar a cada uno de los que acudíamos a escucharle día a día. Yo particularmente estaba embelesada, no queriendo ni perder ni una palabra. Muchas cosas no llegaba a comprender, pero algo dentro de mí lo reconocía. En aquella repartición tuve el honor de que se me asignara el pilar de la unidad. En ese momento en realidad no llegaba a tener la mínima idea de lo que aquello significaba. Agradecí y inicié la lectura de dicho pilar en el libro de los decretos para informarme y conocer sobre este. Definitivamente era un pilar especial que significaba una gran responsabilidad que no podía vislumbrar en dicha ocasión, dada la gran ignorancia e inconsciencia en que vivía. Estos queridos hermanos se quedaron, gracias a Dios, hasta el 31 de diciembre, entregándonos toda su atención con sabiduría y gran paciencia, para que llegáramos a comprender las enseñanzas que nos transmitían diariamente, que con el tiempo cada uno iría dirigiendo de acuerdo a su proceso individual, digiriendo gracias a su proceso individual, a la dedicación, al empeño y al trabajo realizado para hacer suyo lo recibido. Por mi parte trataba de estar la mayor parte del día con ellos, pero la cercanía a la fiesta de Navidad y todo lo que esto involucraba para mí en esos entonces hacía perder mi atención de aquello que era tan importante para mí. El sueño todavía era profundo. Me adormecía debilitando mi voluntad, mi decisión de despertar, de tomar conciencia, de recordar. Pero aún así dentro de mí latía fuertemente el anhelo de ser, de encontrarme, que hallaba eco en todo aquello que estos queridos hermanos expresaban, entregándome vida, luz, verdad, haciendo revivir en mí el más fuerte y puro aliciente, incentivo, para seguir buscando respuestas a tantas preguntas sin solución, a terminar con esa duda que atrapa, con esa indecisión que paraliza, con esa incertidumbre y esa angustia que te lleva a la más profunda oscuridad, a ese negarse a amar, ser amado por medio del rechazo, sufrimiento, entrampándome en una lacerante soledad, viviendo en la no verdad. Mi ser clamaba y clama desgarradamente por su liberación. Urgía una atención inmediata y gracias a la divina providencia fue escuchada. Gracias infinitas, amado Padre, por enviar a estos fieles y verdaderos representantes de vosotros. Transcurrieron los días con sus cotidianos ajetreos. Los días de fiesta terminaron y así también el año 1993, marcando así la pronta salida del Perú de los tan valiosos y queridos hermanos, quienes quedaron grabados para siempre en mi corazón, como el de cada uno de los hermanos que tuvimos el privilegio y la gran oportunidad de ser atendidos, acogidos y confortados por estos seres de luz. Se iniciaba un nuevo año, 1994, en el que cumpliría 50 años de vida en este planeta, el día 12. Medio siglo, sonaba bastante apabullante, pero me sentía bien física y mentalmente, estaba ansiosa, emocionada, al fin llegar a esa edad como lo fue a los 30, y decidí regalarme con un viaje de 30 a 40 días a Egipto, Israel y la India, por muchos años deseado. Le consulté a mi esposo sobre la idea y la aceptó, pero diciéndome que él solo podía salir por 15 días, pues sus negocios y motivos de fuerza mayor no le permitían más tiempo. Me sentí muy decepcionada, triste, en esta especial e importante ocasión para mí, ya que tampoco contaba con él nuevamente. La superestima en mí me hizo llegar a la conclusión que todo era primero que yo. La brecha entre ambos crecía. Por otro lado, el Estado de Derecho en mí hizo que insistiera en llevar a cabo el viaje, exigiendo que, ya que él no podía acompañarme, fuera reemplazada por la presencia de mi hermana gemela. Y así fue, y mi inconsciencia solo pensaba en mí. El 7 de enero partí de Lima con mi hermana, iniciando el viaje a aquellos países que despertaban en mí una especial y curiosa atracción, en particular Egipto y la India, ya que en el año 1967 se vio frustrada esa posibilidad por eventos que ocurrieron en ese entonces. El primero por la guerra de los 7 días entre Egipto e Israel, y la segunda ante la extraña reacción de mi hermana al pisar Bombay para iniciar una tour a diferentes ciudades. Ella no podía explicar qué era lo que estaba pasando. Al llegar y comenzar a caminar en el aeropuerto con el contacto con la gente, al observar a las personas, a los niños, sentía una gran congoja. Lloraba y a la vez no quería probar ningún alimento ni agua que viniera de este lugar. Lo único que tomaba era Coca-Cola. No resistía acostarse entre las sábanas. Era algo incomprensible para ambos. Se canceló el tour y permanecimos en el hotel del aeropuerto hasta conseguir el más inmediato vuelo a Roma y retornar a Europa. Finalmente, después de 27 años, retornamos a estas tierras donde tuvimos bellas experiencias en momentos y lugares especiales. Lo primero que visitamos fue Egipto. Llegamos al Cairo, ciudad de múltiples atractivos al igual que sus alrededores, donde pudimos visitar museos, la Esfinge y las famosas pirámides, en cuyo interior se sentía una vibración diferente que inspiraba respeto y silencio. Los lugares donde estuvo Jesús que me llevaron al recogimiento, transportándome con la imaginación a aquellos tiempos, mezquitas, monumentos, etc. Luego la travesía en un barco por el río Nilo, donde tuvimos la oportunidad de conocer e intercambiar con hermanos de diferentes países, con quienes durante esos días de convivencia se llevó a vivir cierta unión, camaradería e igualdad. Casualmente hicimos amistad con una pareja joven de nacionalidad colombiana, David y Luz. Él en aquel entonces se encontraba sirviendo en el ejército de las Naciones Unidas en la frontera entre Egipto e Israel, con quienes hubo un especial acercamiento y empatía, quienes nos invitaron a visitarlos a la base cuando regresáramos de la India. El viaje a través del Nilo fue un regalo divino en cuyas aguas celebramos los 50 años de vida en este amado planeta, que tan bondadosamente nos acogió, cobijó y protegió. Sentí un profundo agradecimiento y la alegría inundó mi corazón, pues se nos permitió, además de conocer e intercambiar con hermanos, gozar de la belleza exuberante del paisaje, conocer lugares increíbles como los tesoros como Komombo, Edu, Karnak, el impresionante bello templo de Luxor, Aswan, y luego volar a la espectacular Abu Simbel. Todos estos monumentos remembrantes de tiempos de gloria de la humanidad. Retornamos al Cairo el 16 de enero para salir al día siguiente a la India vía Amán. Llegamos a Delhi, extensa ciudad sobrepoblada donde pululaban incontables seres, tratando de sobrevivir día a día. En la visita al centro y alrededor de esta ciudad pudimos apreciar la particular y bella arquitectura en los diferentes palacios y monumentos, uno de los cuales, el dedicado a Mahatma Gandhi, hizo que mi hermana le embargara una profunda emoción, llenando sus ojos de lágrimas con un llanto incontenible, que movieron las fibras más profundas de su ser, e igualmente sucedió al entrar a la casa donde vivió sin llegar a comprenderlo. Al día siguiente pasemos por los mercados populares en un carrito tirado por un nativo, o algo muy pintoresco y a la vez impactante, el que un ser humano prácticamente nos cargara, sumergidas en ese caótico burbujeo de innumerables seres ofreciendo todo tipo de originales productos, y sus rostros con sus rasgos tan particulares y aquellos ojos con una mirada tierna, casi alegre y a la vez interrogante, que me desconcertaba y conmovía. Sentía que algo me querían decir las diferentes expresiones de esos rostros. Sorpresivamente me eran familiares sus paisajes, su geografía, así como la gente, su comida, su música. Me recordaba mi infancia en el norte del Perú, Piura. Me era tan extrañamente cercano. Me sentí en casa. Al día siguiente partimos por tierra hacia Agra, Jaipur, Jodhpur, donde pasemos por lugares de espectacular atracción, donde incluso fuimos trasladados en elefantes para alegría y diversión nuestra. Visitamos monumentos, palacios como el Taj Mahal, edificación de deslumbrante belleza mandado a construir por un Maharaja, en honor al amor profundo que sentía por su esposa. Al término de la jornada retornamos a Delhi, donde al llegar al hotel encontré con un esperado tenis de aquella hermana querida que me invitaba nuevamente a una reunión importante con carácter de urgencia para que al término del viaje me encontrara conmigo en el Hotel Marriott en Kendall, Miami. En ese momento pensaba intrigada de qué podía tratarse aquello como para haber logrado ubicarme en un lugar tan lejano. Esto daba vueltas continuamente en mi mente. El 21 de enero salimos hacia Bombay, ciudad de gran actividad y llena de tiendas, restaurantes, centros comerciales con toda clase de diferentes tipos de mercaderías típicas del lugar, a muy bajos precios. Durante una de las caminatas en los alrededores del hotel, donde mezclaron un mar humano, se me acercó una bella y sonriente niña de más o menos 13 a 14 años, pidiéndome leche para su hijo. Me dijo que no le diera dinero, que se la comprara en una tienda cercana. Quedé asombrada al ver a esa niña que con esa expresión de contentamiento, alegría, que dado el caso era incomprensible para mí. Debería estar triste, molesta, fastidiada, pero ella expresaba aceptación. Lo había asumido, era ignorante o inconsciente. Un encuentro que quedó mucho tiempo en mi recuerdo grabado. Al día siguiente visitamos la isla Elefante, el zoológico y otras atracciones del lugar, llegando agotadas al hotel al acusarme de hacer el vídeo y el vestido de estar. El 25 salimos de Bombay para retornar al Cairo. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, como se había acordado con los amigos de Colombia, nos dirigimos al hotel, donde salían los ómnibus de las Naciones Unidas para trasladar a los soldados y familiares al cuartel general, donde fuimos recibidos amablemente. Después de cierto tiempo de espera, subimos a uno de los ómnibus con la tropa y partimos. Fuimos custodiadas por una patrulla especial hasta cierto punto del camino. Antes de cruzar el canal de Suez, el bus hizo una parada para realizar las oraciones de los hermanos musulmanes, indicadas para esa hora. Todos postrados de rodillas, se veían concentrados, piadosos, dedicando ese momento a Dios. Al término de las oraciones, continuamos hacia nuestro destino final. Cuando comenzó a oscurecer, el chofer de nacionalidad árabe no prendía los faros, por lo cual uno de los soldados le llamó la atención, pero él tranquilamente le contestó que había una luna llena y que no era necesario. Gracias a la insistencia de aquel soldado, los prendió, haciéndome sentir más segura. Tras una larga travesía, llegamos al anochecer a la base, donde fuimos acogidos por la pareja de hermanos colombianos Luis y David, quienes fueron unos excelentes anfitriones y guías de este territorio, vigilado por un especial cuerpo de seguridad de las Naciones Unidas, dándonos así la oportunidad de pisar lugares donde nos hubiera sido imposible llegar. Al día siguiente, al amanecer, salimos con Lucy David, el chofer, y un capellán, el Padre Jesús, en una camioneta que era seguida de cerca por otra movilidad con tres jóvenes soldados, para dirigirnos a la frontera entre Israel y Egipto, que únicamente el personal de la ONU puede patrullar. Era increíble observar la abismal diferencia entre uno y otro ejército. El primero, con los mayores y mejores adelantos de avanzada tecnología, desde los uniformes hasta el más sofisticado equipo de comunicaciones y armamentos, mientras que el segundo era como un ejército de hace más o menos 50 años. Desconcertante e incomprensible. Proseguimos con el recorrido sagrado durante el cual percibía una continua protección para seguir conociendo aquella tierra prometida que guarda tantos secretos, muchos de los cuales aún la humanidad desconoce, siendo además la tierra que fue bañada con la divina sangre de Jesucristo, como la de muchísimos mártires, héroes, líderes a través del tiempo y la historia, permitiéndonos seguir sus huellas y sentir su vibración. Al atardecer llegamos a la base colombiana construida sobre un pequeño cerro donde se tenía una panorámica visión del territorio cercano. Realmente estaba cansada y con hambre. Deseaba bañarme, comer, reflexionar sobre lo vivido y descansar. Al día siguiente salimos a las 4 de la mañana, pues el recorrido sería bastante largo e interesante, pues iríamos a sitios importantes. Primero nos dirigimos al convento Santa Catalina, al cuidado de los religiosos pertenecientes a la iglesia ortodoxa, donde se guardan reliquias sagradas, en cuyo patio interior se encuentra la zarza donde Dios Padre habló a Moisés, la fuente de la roca donde Moisés hizo brotar agua, huellas perennes de la continua asistencia y el amor del Padre para con la humanidad en su deambular para hallar la tierra prometida. El monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley de Dios, monte rocoso de escarpada subida, el cual intenté subir, pero a mitad de camino fui interrumpida por el capitán diciendo que nos encontrábamos cortos de tiempo, que aún faltaba un largo trecho que recorrer y poder retornar a la base antes del amanecer. Luego avanzamos en las cuevas subterráneas donde Moisés y el pueblo judío se escondieron del faraón y su ejército, en la huida de Egipto. Con mucho respeto y cuidado bajamos hasta lo más profundo donde pasaban pequeños riachuelos de agua clara. En ambos lados había como nichos, lugar perfecto para cobijarse, con una temperatura agradable, nuevamente la presencia divina protegiendo a sus amados hijos. Proseguimos hacia la costa, donde para gran sorpresa de todos fuimos llevados a un centro turístico de un adelanto y potencial admirable de futuro desarrollo donde hicimos un alto para almorzar, tomándose un pequeño descanso para inmediatamente dirigirnos al oasis en el cual Moisés llevó a su pueblo, sirviendo este para sembrar y luego cosechar, proveyéndose así para el largo camino para llegar hasta la tierra prometida. Comenzaba a atardecer cuando nos dirigimos al último punto de jornada, el campo de la batalla final de la Guerra de los Siete Días, entre Egipto e Israel en el año 1967, donde el ejército árabe regresaba creyéndose victorioso después de atacar a Israel y fue arrasado por la fuerza israelí. Territorio que quedó devastado, cubierto por restos de tanques, camiones, armamento y utilería bélica. Lugar inhóspito, donde no había un solo árbol o monte donde guarecerse o protegerse. La vibración que se sentía era de confusión, miedo, pánico, sufrimiento, dolor y muerte. Allí se oró y pidió por todos aquellos que vivieron tan terrible y desgarradora experiencia. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegamos y a pesar de ser varios y acompañados por los miembros del ejército de las Naciones Unidas, sí, sentí temor, algo dentro de mí me decía de retirarnos cuanto antes de aquel lugar y así se hizo. Anochecía cuando arribamos al cuartel general, donde fuimos ubicados en una acogedora habitación. Me sentía muy cansada pero contenta y tremendamente agradecida por la invaluable oportunidad de haber tenido el privilegio de visitar aquellos lugares, gracias a los queridos David y Luz, con quienes cenamos e intercambiamos las últimas experiencias de vida juntos esa última noche, pues al amanecer regresaríamos al cargo, con quienes me siento en deuda y desearía volver a encontrar y retribuir de alguna forma tan bondadoso gesto. Dios los bendiga. A primera hora de la mañana iniciamos la aventura de retorno trayectoria realizada en un taxi árabe. En algunos pueblos pudimos parar y visitarlos, debido a la premura del tiempo de poder llegar al Cairo antes de que oscureciera. Estas escalas fueron cortas y sencillas. Finalmente, después de horas de un viaje, en parte peligroso y dada la particular forma de conducir del chofer y en parte alucinante, dado que en realidad desconocíamos el territorio, el idioma, costumbre y manera de pensar, en realidad nos corríamos como al burro. Íbamos sanas y salvas, gracias a la divina providencia. El 29 de enero mi hermana y yo volamos del Cairo a Londres, quedándonos por una noche para hacer la conexión a Miami. Nos chequeamos en el hotel del aeropuerto, dejamos el equipaje y salimos hacia la ciudad. Nos fuimos trasladadas generosamente por una pareja que llegó en el mismo vuelo y a quienes pedimos que nos dejaran entrar para su escuela. Paseamos por los alrededores para sentir ese especial sabor británico, visitamos el Museo Nacional. A la hora de la comida fuimos a uno de los tantos restaurantes de la zona para luego retornar al aeropuerto. Al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, se inició el cruce del Atlántico. Después de largas horas de vuelo, que las sentí interminables, llegamos a Miami. Terminadas las agobiantes colas de inmigración y el chequeo de equipajes, finalmente nos dirigimos al departamento en Key Biscayne, donde al llegar me comunicó la hermana que con carácter de urgencia deseaba hablarme inmediatamente, pisar a Miami. quien le invitó a visitarla al día siguiente. El 31 de enero, fecha memorable en el cual al irme a encontrar con esta hermana recibí un especial regalo sorpresa, pues con ella se encontraban aquel hermano y su compañera a quienes deseaba tanto volver a ver y escuchar. Grande fue mi alegría, ya que tan solo el estar cerca de ellos hacía que mi alma vibrara de contento y esperanza. Nos saludamos cálidamente e iniciamos una conversación en la cual se propuso una importante y trascendente acción en Miami gracias a la entrega, obediencia iluminada y espíritu de servicio de ambos, que no valoré ni comprendí a conciencia en dicho momento, pero algo en mí reconocí aquello. Se optó por trasladarse a otro lugar y así tener mayor privacidad, silencio y quietud necesarias para poder estar en comunidad e intercambiar, estando más concentrados para escuchar y comprender y atender lo que en esos momentos era primordial y esencial para todos. Gracias a Dios Padre tuve el honor de compartir y a la vez ser atendida y alimentada por sus seres de luz para ir tomando conciencia, despertando y poder vislumbrar ese mundo nuevo por el que mi alma anhelaba hace años. Allí se tomaron decisiones importantes, se acordó un plan para llevar a cabo una acción en pro de los hermanos de habla inglesa, la cual a mi entender fue asumida por aquella hermana que me contactó en la India. En esos momentos la inconsciencia regía en mi mundo, parte de mí no comprendía, tenía miedo a asumir, las dudas, la ignorancia, la rebeldía y la no verdad eran mis modus vivendi, que impidieron en parte, a pesar del esfuerzo y dedicación de aquella pareja para conmigo, que llegara a comprender. El traidor, la oposición, aún comandaba, no supe valorar aquello que se me entregaba. ¿Realmente lo merecía? Sí, por algo se dio. ¿Hasta cuándo seguiría el invalidador la subestimación, la negación haciendo de las suyas, boicoteándome? Tendría que haber tenido mayor fe en mí, en ellos, en mi padre, en esa parte divina en mí, herencia de mi padre a la cual tengo derecho de portar, aceptar y asumir por ser a imagen y semejanza de él. Cuánto tiempo desperdiciado, cuánta energía mal usada, de lo cual estoy profundamente arrepentida y corrigiendo aún. En aquellos días llegó mi hijo para una cita con un oculista, pues presentaba una delicada problemática en el ojo izquierdo y se le indicó consultar en un instituto especializado en Miami. Gracias a esa casualidad, mi hijo fue igualmente atendido con gran voluntad por estos queridos hermanos. Fueron días inolvidables, el asombro, el desconcierto que hacían día a día ante todo aquello que recibí a pesar de estar dormida, sirvió para darme la fuerza y el valor para tomar la decisión de ir al encuentro de mí misma y saber quién yo soy en verdad. Mi hermana gemela observaba silenciosamente a cierta distancia y de vez en cuando se acercaba a escuchar. Luego de unos días se inició la búsqueda del lugar, el cual sería el punto donde se anclaría la onda. Salimos muy temprano de Miami con dirección al norte. Avanzamos como hora y media. Cuando se me indicó retornar, de un momento a otro, en el cielo se dibujó un perfecto corazón. Ese era el punto. La alegría y la felicidad era tal que quería comunicarle a todos los que pasaban que miraban arriba y lo vieron. Agradecimos a Dios Padre, la emoción me embargaba, sí, habíamos sido escuchados y la respuesta fue dada. Durante los siguientes días, cada uno de los que allí nos encontrábamos fue tratado con amor, dedicación, compasión y tolerancia, pero a la vez con firmeza, que sirviera para tomar conciencia, despertar y formar parte del plan. Pero algo sucedió en mí que permití que aquello tan esencial para mi evolución fuera perdiéndose en el olvido. Siento un gran dolor y profundo arrepentimiento por no haber valorado, aquilatado aquel tesoro que me fue confiado, siendo recordado en diferentes ocasiones por la querida hermana que me contactó. El miedo a asumir, la falta de fe, de confianza, la desobediencia, la rebeldía, el aceptar a ese ser y esencia que porto, hicieron que se fuera borrando tan preciado regalo y debilitándose en mí el recuerdo, cayendo en la repetición de ciclos, olvido de sí, separatividad, caos. En ese tiempo sin tiempo, en un espacio tan especial que fue un gran obsequio para los que compartimos, pendientes de lo que se decía, queriendo que aquello no terminase nunca, pero aún así la inconsciencia e ignorancia que son atrevidas interrumpían estos maravillosos momentos con salidas superfluas para ir de compras. Verdaderamente duele el solo recordar, ¿dónde estaba la atención? ¿Acaso no era aquello lo que tanto había anhelado y pedido incansablemente? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo que así actuara? Tendría que haberme quedado dándome el tiempo necesario, real y útil para concentrarme, dedicándome íntegramente a aquella oportunidad que se me brindaba. Fueron 12 días hasta el retorno a Lima. Al llegar a casa el recibimiento fue bastante frío, marcando distancia, pero la alegre y cálida acogida del resto de la familia disminuyó el sinsabor y la tristeza que sentí en el alma. Continué viviendo la rutina diaria en automático. Seguía reuniéndome con los hermanos tratando de reforzarme y darme mayor aliento. En una de las visitas de los hermanos fuimos bendecidos con la entrega del libro de los decretos, que aunque sonaba extraño, dentro de mí alguien lo reconocía. Eso era. Se hizo una octava que sirvió para que lo que sonaba a mis oídos más extraño se tornase familiar, comprensible, y a la vez fui conociendo a los hermanos. Existía en esos momentos una lucha por el poder. Fue un continuo pulirse el uno con el otro, y con la esperanza de una pronta visita de aquellos hermanos con sus enseñanzas de vida y de gran ayuda para ir despertando, pues cuesta tanto darse cuenta que se está dormido. La atención se desvía continuamente, la voluntad es débil, la mente es confusa, las decisiones no son verdaderas, y menos aún la real entrega. El 23 de junio retorné a Miami gracias a la invitación para el Mundial de Fútbol que se llevaría a cabo en Estados Unidos, dándome así la posibilidad de ver y estar con los hermanos. Me avergüenzo de este estado de derecho. En ese entonces se encontraba en esa ciudad. Nuevamente fui atendida durante 2 días con gran tolerancia y comprensión y paciencia y caridad, siendo escuchada y recordada, además regalada con la sugerencia de una ruta hacia seguir hacia Orlando, a Los Ángeles, tocando ciertos centros de especial vibración y puntos importantes en este camino. Esta travesía la realicé en compañía de mi esposo y mis 2 menores hijas, y en algunos tramos se nos unió mi hija mayor. El 25 salimos a Orlando para el inicio del campeonato. La ciudad estaba llena de grupos de los diferentes países que participaban. La alegría, el entusiasmo y la camaradería vibraban por doquier. La ceremonia de apertura fue bella y, a pesar de la rivalidad entre los participantes, reinaba una gran camaradería y alegría contagiante que llenaba el ambiente de una especial vibración de casi hermandad. Tuve la oportunidad una vez más de visitar Disney World y divertirme como una niña a la par que mis hijas. En cada uno de los diferentes juegos y entretenimientos que participaba, la risa, el buen humor me embargaban. Me sentía contenta de estar allí, de vivir ese evento y tener la oportunidad de estar con seres con los que compartí e intercambié, y que quizás no volvería a encontrar. Terminando el rol de partidos a jugar en Orlando, el 1 de julio iniciamos el viaje hacia Los Ángeles, donde se jugarían los partidos finales. Iniciamos el recorrido de la ruta sugerida y, con gran sorpresa, coincidía con lo que mi esposo indicaba seguir. Durante el trayecto se vivió una etapa llena de diferentes experiencias, como las de todos los que viajan en familia, tanto de alegría o de tristeza, como de discusiones, enfrentamientos, luchas de poderes, así como de armonía entre todos y cada uno con el otro, que fueron muy útiles para que así se expresaran y se sacaran afuera resentimientos, dolores guardados quizás por muchos años, que son bombas de tiempo. Se trabajaron puntos álgidos de la impaciencia, así como de la unión, tolerancia, comprensión con todos. Se dio una real y constante dinámica entre esposo y esposa, padres e hijas, hermana y hermana, de ser a ser, que sirvió para liberar y transmutar parte de aquello escondido, lo oculto, disimulado en cada uno, y que solo sirve para deteriorar el alma y la unión de la familia. New Orleans fue la primera ciudad en la cual nos quedamos por 2 días, con un encanto especial y misterioso, con personas de cálida acogida, quienes compartieron con todos costumbres, culturas, comidas, música y canciones del lugar. Durante la visita a los puntos de mayor atracción, en ciertos momentos sentí una vibración densa, no clara, oscura, casi sórdida, que me producía intranquilidad y casi temor. El 3 de julio partimos hacia Lafayette, Houston y Dallas. Esta última ciudad parecía como vacía. Seguimos vía Austin con destino a San Antonio, esta última de originales características como el tenido en el tiempo, con canales de agua dentro de ella que nos permitieron pasear por pequeñas embarcaciones, saboreando ese especial encanto del lugar que me trajeron remembranzas de algo ya vivido. Visitamos el Álamo, donde se dio la batalla de la independencia de Texas el 23 de febrero hasta el 6 de marzo de 1836. 13 días de cruenta y sangrienta lucha, donde brillaron el valor, el coraje, la fe y el honor para el logro de la gran victoria. El 6 de julio salimos al amanecer hacia Nueva México, vía Lubbock, para llegar a Santa Fe, donde la mayoría de las construcciones eran o parecían de adobe, dándole un aspecto rústico y cálido que a la vez daba una sensación de realidad. Luego fuimos al convento de San Francisco de Asís, donde se sentía la fuerte presencia e influencia del catolicismo. Después de 2 días enrumbamos hasta Albuquerque, pueblo antiguo donde se dice que hace más de 10.000 años los dinosaurios caminaban por esas tierras para que luego, con el correr del tiempo, fueran pobladas por la raza roja. El siguiente punto fue Flagstaff, para proseguir hacia el Gran Cañón, donde nos quedamos hasta el 10, pudiendo así gozar de la gran belleza de estas tierras ancestrales, de donde emanaba un gran silencio que inspiraba un gran respeto y recogimiento al sentirlo, llevándome a un aquietamiento interno, en un diálogo interior, cuestionándome el porqué y el para qué de mi presencia en este planeta, si realmente valoraba esa oportunidad a conciencia, donde además pude disfrutar en unión de mis hijas de un maravilloso amanecer como el del ocaso, en un derroche espectacular de belleza y armonía de colores, regalo de la gracia divina y la infinita bondad del Padre para sus criaturas. La tierra se veía diferente, cambiaba continuamente debido al juego de las luces y las sombras de las nubes sobre las rocas, creando diferentes contrastes que hacían estremecer el alma ante tanta magnificencia. El 11 de julio salimos hacia Las Vegas, ciudad cuyo motivo de construcción, según entendí, fue el ganar dinero a través de ese vicio que toma a gran cantidad de seres, atrapándolos, encadenándolos en un mundo irreal y llevando a muchos de ellos a la ruina externa como interna. Nos dirigimos al hotel para dejar el equipaje, luego visitamos la ciudad, la cual me produjo una sensación de falsedad de ciudad superpuesta en medio de la nada, en pleno desierto, mundo ilusorio con una vibración bastante baja. Todo esto me llevó a observar a mí, a ese jugador que buscaba aturdirse para no enfrentar la verdad, que se aferraba a lo ilusorio, buscando la solución de sus problemas, engañándome, tratando de huir de la realidad, no queriendo ir adentro y sacar lo oscuro, aquello confuso que me impide una declaración clara, profunda y verdadera, que me cuesta tanto expresar y sacar afuera, negándome a desnudar el alma, a entregarme, a compartir con otros, entender no es personal y que urge verlo, mostrarlo, estudiarlo, investigando el origen para encontrar respuestas. Al día siguiente nos encontramos con nuestra hija mayor. Se siguió dando la dinámica familiar de ver estamos pendientes entre uno y otro continuamente e incluso en alguna oportunidad ardió Troya, que sirvió para eliminar sus primeras capas de encima para poder ir penetrando poco a poco, ir ahondando y gracias a las fricciones entre uno y otro, trabajar el resentimiento, los celos, la manipulación emocional como mental para obtener logros egoístas, la competencia, la inseguridad y el afán de poder presente en cada uno. Finalmente, el 13 partimos a Los Ángeles, donde nos volvimos a encontrar con muchos de los que estuvieron en Orlando y participaríamos de las finales del Mundial del Fútbol, donde se vivió el espíritu nuevamente de camaradería, amistad, apertura, aceptación e igualdad. Se intercambió con hermanos de diferentes países, se nos brindó una cálida acogida de los representantes de los diferentes estados de Estados Unidos. Tuve además el regalo de ser invitada a un desayuno en honor al señor Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, que se dirigió a la audiencia en tono amigable, fraterno, ágil y bastante interesante y esperanzador. Luego de jugarse los últimos partidos para determinar la victoria del cuadro campeón, el nuevo líder mundial de fútbol, Brasil, vino el cierre de tan importante evento. Fue una ceremonia inolvidable donde la alegría, armonía, efervescencia y júbilo crearon un espíritu de hermandad que sigue extendiendo y contagiando de equipo en equipo, así como entre el público, que hicieron mover en mí y creo que en cada uno las fibras más profundas de su corazón. Se vivió la unidad, sí, éramos como un solo ser cantando, vitoreando, bailando, guiados por el son de la música e inspiración divina. La emoción me embargó y a cada uno, haciéndonos estremecer a través de una especial vibración. Y así llegó la despedida de todos los que compartíamos momentos inolvidables. Se sintió y vivió la sana competencia, el deseo de trascender, el oro de la victoria por el triunfo de la amistad y la hermandad. Terminando el cierre del campeonato, visité a uno de la familia de parientes cercanos que residían en Los Ángeles, de los cuales deseamos ser. Fueron días agradables y reconfortantes. El 31 de julio retornamos a Miami por unos días más hasta el 6 de agosto para retornar a Lima para iniciar la clase de mis hijos menores. En los meses que siguieron, mi vida siguió la rutina diaria, a las cosas de la casa, familia y acudí al lugar de reunión con el resto de los hermanos que estaban en la misma búsqueda. En diferentes ocasiones tuvimos la visita de hermanos caminantes que nos regalaron por su presencia, compartiendo e intercambiando su experiencia de vida, entregándonos con amor para ser útil a otros, irradiando esa especial vibración, invitaba a despertar, a tener conciencia, a ver, observar cosas que antes no veía en mí o en mi entorno inmediato, e inspiraban el anhelo de seguir sus pasos. Mi reconocimiento profundo a cada uno de estos hermanos en especial por caminar por todo el resto de los hermanos que aún permanecen en sus lugares de origen, por su entrega, por seguir día a día intentando, caminando interna como externamente, por el esfuerzo y el sobreesfuerzo, en los momentos de prueba, por la fe y confianza en ellos y en Dios Padre, por su fidelidad, obediencia, por escuchar, por la paciencia en cada uno y por el servicio amoroso. Dios los bendice. En el mes de noviembre se dio en mi vida una vez más un fuerte evento que me removió profundamente hasta el punto que se me cayó toda la estantería. La confusión era total, sentía que me faltaba hasta el aire, me ahogaba, me era difícil aceptar lo que estaba viviendo y experienciando, pero allí frente a mí estaba la certificación de aquello que era mal y sentí un punzante dolor en el corazón que me hacía pensar que este estallaría en mil pedazos. Sentí temor y a la vez indignación. Llamé a una amiga hermana quien acudió inmediatamente consolándome y tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Gracias a su presencia pude en algo tranquilizarme, pues el desconcierto, la decepción, además de un gran vacío en el alma y también una gran tristeza me embargaba. Nuevamente se mostraba la infidelidad, la mentira, la falsedad, la manipulación y ese vivir en la no verdad. ¿Qué estaba ocurriendo en mí? ¿Por qué? ¿Para qué se me mostraba? ¿Dónde estaba el origen real? ¿Seguía dormida o en rebelión? Frente a tanto dolor, confusión y el caos dentro de mí, tomé la decisión de huir, de partir cuanto antes a Miami. No lo pensé más, egoístamente, sin tomar en cuenta a mis hijos, sin mayor explicación, abandoné Lima. Solo deseaba salir cuanto antes, con una escondida intención de posiblemente quedarme a vivir allí. Fueron 40 días de infierno, de incesante llanto, de crujir de dientes, desgarramiento interno, desesperación, incertidumbre, una sensación de ausencia profunda, de soledad abrumadora en la cual me iba perdiendo, un olvido de mí misma y de los que me rodeaban. Solo necesitaba estar solo. Como el animal herido, me era difícil pensar, menos aún reflexionar con cordura. En esos momentos vividos fueron para mí como si el tiempo se hubiera detenido, algo extraño. Pasaron días en los que únicamente lloraba, caminaba por la playa deambulando sin rumbo, como en un sueño fuera de la realidad, agudizado por la ignorancia, la inercia, la pereza de asumir, buscando el camino fácil sin querer ver la realidad, apoyada en la ilusión e ideales tan lejanos a la verdad, que ese resultado era de esperar. Poco a poco fue llegando la calma, el aquietamiento, el cese de la vorágine incansable de los pensamientos que a galope invadían mi mente. Mientras tanto, las llamadas por teléfono de Lima para que regresara eran continuas e insistentes. Después de meditar, reflexionar sobrepesar los pros y los contras, pensar en mis hijos, en mi esposo, en mí misma, decidí aceptar que mi esposo viniera a conversar y poder ponernos de acuerdo entre ambos. Como siempre, me convenció. Y una vez más para volver. Tal vez en el fondo me acobardé, no tuve el valor para por lo menos intentar probar cómo sería otra experiencia de vida sola, trabajar y ser capaz de sostenerme, comprobando la capacidad y probabilidad de sobrevivencia que manejo, descubriendo dones y potencial en mí aún ocultos, o quizás en el fondo existía el anhelo de revivir aquello que vivimos en el inicio de nuestra unión y poder volver a confiar, que es lo que más me cuesta. Tras promesas de fidelidad y de tratar de mantener una fluida comunicación, retorné a Lima. Nuevamente nos dimos una oportunidad para salvar el matrimonio, la vida de pareja, la familia. ¿Era real mi deseo de lograrlo? ¿O era más como optar por el retorno? ¿De dónde provenía esa información sobre el salvar, por sobre todo el matrimonio, la pareja, la familia? ¿Era realmente mía? Los cuestionamientos eran innumerables, pero lo que sí sabía era que si regresaba tenía que hacer uso de la tolerancia, paciencia, comprensión, amor y por sobre todo trabajar el perdón en mí, conmigo y con él. Difícil y delicada tarea. Pensaba que había perdonado, pero de vez en cuando siento que sale dentro de mí una sensación casi imperceptible de resentimiento, fastidio que me remueve aún emocionalmente. Hay sin lugar a dudas rezagos camuflados, escondidos que me regresan al pasado, atrapándome por escasos momentos en ese tiempo y espacio, ya que parte dentro de mí se negaba a perdonar, clamaba venganza. De otra parte, el turista me permitía y permite perdonar de continuar intentándolo y así le hacer el sobreesfuerzo para poder seguir adelante, dándome la esperanza y la fe de que lo lograré, sí, lo lograremos, inspirada, guiada por la bondosa e infinita misericordia de Dios Padre. La tarea es ardua, dura, constante y tremendamente exigente, pero extraordinariamente enriquecedora. Pasaron 10 años y sigo trabajando, observando, investigando y muchas veces cayéndome para volverme a levantar y continuar avanzando por el sendero que me llevará a casa. Agradecida, además, por el regalo de cada hermano que encuentro en el camino, que solo es una parte de mí reflejando tanto mis partes caídas como las elevadas. Gracias a cada uno de los seres que me acogieron, nutrieron, amaron los diferentes niveles y etapas de mi vida en este amado planeta y a ese divino ser que porto, eternamente sosteniéndoles con mucho amor.